escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Europa tiene un problema con la natalidad. Ya no podemos asegurar la reproducción del continente. Hemos perdido esa batalla. En el caso de España, el asunto de la natalidad se encuentra en situación muy grave. Hablamos a menudo de las parejas que no quieren tener hijos, que están obsesionadas con principios demográficos falsos sobre la hiperpoblación, que anteponen otro tipo de intereses a la posibilidad de formar una familia. Pero hay un tema del que nadie habla, y es que muchas mujeres que desean ser madres no pueden. Y no porque no estén capacitadas, sino porque nadie quiere ser padre con ellas. Las mujeres se quejan de que a menudo los hombres, sobre todo los hombres jóvenes, no quieren compromiso ni quieren descendencia, que demoran y demoran indefinidamente el tema reproductivo. Y claro, ellas tienen una línea que evidentemente viene determinada por la menopausia, para poderse reproducir o no. Esto está llevando a fenómenos curiosos. Por ejemplo, mujeres a mansalva que van a los centros de reproducción artificial para tener hijos solas, o mujeres que deciden adoptar solas. ¿Por qué los hombres están así? ¿Qué está pasando? Yo he decidido preguntar a los hombres a ver qué han detectado. Y está con nosotros José Miguel Gaona, que ya lo hace desde primera hora en este tramo. Y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado, en un sábado precioso, luminoso y ventoso.
Un poquito más fresco además en Andalucía,
sí,
¿no?
Sí, además sí, hace un tiempo fantástico.
Estamos diciéndolo todos porque hemos pasado calor y no te cuento vosotros. Bueno, yo no sé si habéis notado esto que yo digo. José Miguel Gaona, ¿estás en España o en Estados Unidos? Que no me he enterado.
Es en España. Ah, sí. Vale. Pero la semana pasada, justo hace una semana, estaba leyendo, echando un vistazo a las cifras en Estados Unidos en relación a este tema. Ajá. Y a pesar de que es un sitio, fíjate, que se ven niños por todos lados, ¿eh? Es decir, tú vas a un súper y ves los carritos apilados a la entrada, o por aquí o por allá, o yo qué sé. Pero fíjate qué curioso, arañando un poco acerca de lo que está sucediendo, me he dado cuenta que toda la press media americana está, bueno, y la sociedad está tremendamente preocupada por, también tiene allí ese problema de descenso de natalidad. Y ha caído en picado, pero no el año pasado, ni el anterior, ni el otro, sino prácticamente los últimos 50 años. Ha ido pasando de tener 4 hijos a 3, a 2, y ahora, desde el 2019-2020, la media de natalidad, o sea, el ratio, se encuentra en 1,3 niños. Ya sabemos que para mantener una generación, mantener una población, tiene que estar por lo menos en 2,2. Bueno, pues está en 1,3. Es decir, a este paso también los americanos tienen un serio problema, ¿eh?
Es que está comprobado que cualquier campaña contra la natalidad es contraproducente, porque en la medida en que los países se desarrollan y prosperan, se produce de forma natural una inhibición de la reproducción. En países en el tercer mundo, la prole constituye una necesidad, porque como no tienes seguridad social, llegas a la tercera edad.
Pero qué curioso, Cristina, porque eso va totalmente en contra de esa idea que muchas veces se expresa, particularmente en España, de que no se tienen niños por el tema meramente económico. Pero fíjate qué curioso, un país como Estados Unidos, o bien, ¿sabéis cuál es el peor? Corea del Sur, un país bollante, económicamente hablando, efectivamente, y es el que a nivel mundial menos hijos tiene.
Es la llamada Alemania de Asia, Corea del Sur, donde los valores son la eficacia, el trabajo y las familias muy, muy tasadas, efectivamente.
Yo quería comentar una cosa que has dicho tú al principio, ¿eh? Europa tiene un problema y la verdad, quería puntualizarte una cuestión. No es Europa, la tienen los europeos. Porque esto no pasa en toda Europa, en todos los grupos culturales y religiosos europeos. Vamos a coger un poquito las matemáticas. En el 2052, Francia será una república islámica. Es decir, el grupo musulmán dominará demográficamente al grupo de europeos oriundos franceses. Eso es algo que ya lo están viendo y ya están preocupándose por ello. Es decir, no es solamente una cuestión de países occidentales, que sí, porque esto también, habéis hablado de Corea, de Estados Unidos, está pasando también en Rusia y está pasando en China. Es decir, cuando se llega a cierto desarrollo, pues parece que esos cataclismos, yo recuerdo que en los años 80 todos los pensamientos de izquierdas eran, uy, por Dios, la sobrepoblación va a destruir el mundo, no va a haber suficientes alimentos, ¿no? Ahora es el cambio climático, como no le funciona el otro rollo, ahora hemos cambiado
la ecoansiedad.
La ecoansiedad,
que nos machacan todos los días en los medios.
Manuel, con estar de acuerdo en la primera parte del razonamiento, también te tengo que decir que está comprobado que eso va a ser un fenómeno transitorio. O sea, los grupos musulmanes asentados en Europa se asimilan culturalmente a los oriundos, de tal modo que en la primera generación sí tienen más hijos, pero la segunda y la tercera ya no los tienen.
Ya se convierten en europeos, vamos a decirlo así, de alguna manera.
Sí. O sea que
lo que estamos hablando detrás es hablando de las mujeres, que es lo que nos queríamos hablar.
Exacto,
hoy, ¿verdad? Hablando de las mujeres, pues ¿qué está pasando? Bueno, pues se han asumido un montón de cuestiones que como consecuencia lógica tenemos lo que tenemos. Primero, el sexo casual, que antes era típicamente masculino y en términos generales, y ahora, pues, ¿qué ha hecho eso? Pues que ha quitado uno de los alicientes de vivir en pareja, porque además supuestamente lo puedes tener todo, y digo supuestamente porque no es cierto, lo puedes tener todo sin los inconvenientes de la convivencia. Luego otra cuestión es el valor del yo. O sea, bueno, a poco que me des un problema, pues te dejo, te abandono, te no sé qué. Y luego la cuestión también, que tú lo has apuntado, ¿no? Y en esta semana pues nos ha dado un buen ejemplo Robert De Niro, ¿no? La edad de concepción es distinta en los hombres, no tienen esa presión. Cuando tienes a un Robert De Niro que acaba de tener un hijo con 79 años, que también es otra cuestión ya que podríamos discutir, ¿no? Bueno, ya está. Pero bueno, está ahí, es un hecho. Y
agregando a lo que estás contando ahora mismo, y va en la misma línea, no es menos cierto también que la incorporación, sobre todo a estudios superiores de la mujer, retrasa evidentemente las edades de fecundación.
Me lo ha pisado, claro, porque era el tercer punto, claro. Es decir, tenemos que usar. No, digo, compañero.
Es que si no, no me deja decir nada, claro.
Es que, claro, cuando la edad maravillosa de poder tener hijos, en mi opinión, poder opinar otra cosa, que es finales de los años de la década de tus 20, los años 30, por ejemplo, tu treintena, que es la época ideal, cuando tienes un montón de energía todavía y tal, pues es lo que tienes que dedicar, es a trabajar, a encontrar tu lugar en el mundo laboral, a ganar posición en tu mundo empresa. ¿Y qué ocurre? Pues ahí viene, por ejemplo, lo que estabas comentando de congelar óvulos. O llegar a los 40.
Los de Google, que ofrecían a las mujeres congelar los óvulos, que en definitiva, y recuerdo además cómo lo aplaudían en medios de comunicación, y yo personalmente lo encontraba perverso. Es decir, en otras palabras, dedícanos tus mejores años a nuestra empresa, y luego ya cuando te quedes un poquito ya más chuchurría, pues mira, te vas y ya verás qué haces con tus óvulos. Esa era la traducción real.
Claro. Hay una cosa que quisiera matizar sobre lo que ha comentado José Manuel. O sea, decía él, bueno, la treintena es una edad buena para tener hijos, indudablemente, pero no es la ideal. Es curiosísimo. O sea,
No, fisiológicamente no.
No fisiológicamente, ¿verdad? O sea, cuéntanos esto, Gaona, porque se nos ha olvidado la edad de parir natural.
Sí.
Bueno, fisiológicamente está a partir ya de esa adolescencia, de juventud temprana, que la podemos, hombre, en Occidente y en muchos sitios hay esos límites legales, ¿no? Evidentemente, de los 18, de madurez, etcétera. Pero bueno, a partir de esa edad, estamos hablando fisiológicamente. Yo no me voy a meter ahora si es recomendable de otro punto de vista o lo que sea, que ya sabemos cómo se la gastan algunos en Twitter. Sino lo que vale la pena, desde el punto de vista fisiológico, estrictamente,
que yo no estoy diciendo
es la mejor
aquí
edad.
Que las menores tengan hijos. Lo que estoy diciendo que yo tenía tres hijos con 27 años y noté, una facilidad absoluta en los partos. Mi única preocupación era no quedarme embarazada. Todas mis amigas igual. Y en cambio, ahora que veo que las nuevas generaciones con 30, 32, 35, 37, en las edades de reproducción en España, están todo el día en las FIF, en las clínicas de fecundación in vitro. Sí. Me llama muchísimo la atención, porque es que mi generación, es que la obsesión era que no te viniesen más hijos, porque aquello era tremendo.
Claro. Existe una expresión muy española que se refiere a pasarse el arroz. Y evidentemente hay muchas mujeres y también sus parejas que a ciertas edades empiezan a decir, o ahora o nunca, ¿no? Pero claro, existe otra cuestión en contra, que se llama la naturaleza o la fisiología. Y hay una curva inversamente proporcional que todo el mundo conoce, que es a medida que cumples años, tu fertilidad va decayendo evidentemente. Oye, una curiosidad, fíjate, no sé en España, que no he encontrado estadísticas, pero en Estados Unidos, aquellas mujeres con buena educación, con educación alta, universitaria, que deciden tener hijos a edades ya más avanzadas, a partir de los 30 y tantos, fíjate qué curioso, es raro que lo hagan fuera de la pareja. Va en contra de lo que muchos creíamos, al menos en Estados Unidos. Casi todas buscan tener una pareja estable.
Hombre, yo no creo que la pauta sea fuera de la pareja. Quiero decir que hay un deseo de compañía y de crear una familia bastante natural e impuesto socialmente. Pero sí he detectado, y no son un caso, ni dos, ni tres, en conversaciones con chicas jóvenes, de entre 30 y 35 años, que los hombres de su generación no quieren tener hijos.
Sí, sí, eso es cierto. Y luego, además, hay otras cuestiones culturales. Es decir, yo tengo mucho contacto con gente muy joven por la universidad y por los pacientes, pero sobre todo por la universidad, y los comentarios y los corrillos son de cierto temor. Es decir, cierto temor, es decir, de saber perfectamente que estás en absoluta desventaja a nivel legal, a nivel jurídico, y que no quieres líos y que no quieres rollos, y que prefiero llevar una vida mucho más tranquilita, y si tengo una relación esporádica, porque además, insisto, el sexo casual, que antes era típicamente femenino, ahora es de ambos sexos, pues yo voy a tener más o menos cubiertas mis necesidades y ya está, y que los demás pues que tiren, y ya está.
Sí, sí, o sea, el caso se agrava cuando el varón no tiene limitaciones de tiempo. Quiero decir que hoy en día un chaval con una trayectoria profesional y sobre todo si es universitaria, pues piensa en reproducirse, ¿qué te digo yo? A partir de los 45. No. Digo a partir.
No, pero esta semana se publicaban en España una serie de estadísticas, tal, la cual además la infausta ministra Irene Montero hablaba sobre ellas en contra. Y bueno, los jóvenes, los realmente jovencitos, adolescentes, etcétera, estaban, muchos de ellos, particularmente varones, profundamente decepcionados acerca del giro que había dado el feminismo. Entonces, claro, la ministra lo que decía es que eran unos machistas y tal y cual, pero realmente es una inquietud social que habría que ver, ¿no? Porque estos jóvenes que han crecido en ese feminismo, que en ocasiones es delirante, como hemos visto en los últimos pocos años, se decepcionan de ello y dicen, no, mira, yo no quiero este tipo de dinámica entre hombre y mujer, yo no quiero tener nada que ver con ella. Habría que reflexionar sobre eso también.
Hombre, pero esto
no
llevaría...
ya no es una mecánica de igualdad, ¿eh? Es una mecánica que tiene que ver con otro tipo de factores realmente también perversos.
Bueno, ahí tendrían los hombres que reaccionar, ¿no? O sea, yo eso siempre lo digo. Igual que las mujeres han entrado en su propia revolución para vindicar la igualdad social, pues el hombre tendrá que decir, bueno, yo también existo, ¿no? Yo también soy padre, etcétera.
Los hombres son cazadores solitarios.
Te conozco, bacalao.
Los hombres, vamos a ver, esta mañana estaba comentando con un amigo, digo, mira, vamos a ver, si llevas bien tus años, lo ideal de una mujer es hacer una fiesta, una tarta, un no sé qué. Un hombre quiere que le dejen en paz. Se va a su casa, se mete en su salón, se pone a reflexionar, se toma su cervecita, su cubata y está de escándalo.
Pero
y esa es la diferencia. No se organiza, no se organiza.
Pero
no se organizan. O sea, yo llevo viendo a varones machacados por la Administración de Justicia, perdiendo a sus hijos. Estaba leyendo hace unos momentos una reseña que se ha publicado de un libro que habla de todos estos temas, de varios de los, además son casos judiciales que yo he llevado, gente pues que ha perdido a sus hijos, que va al bar y falsamente le están diciendo, ¿tú qué haces aquí, pedófilo? Así, y no se han organizado. No se organiza.
Porque tema, pero yo sí quiero señalar...
Las mujeres sí se organizan.
Pero
¿eh?
Los varones motivados han organizado a lo largo de los siglos sindicatos, revoluciones, cambios culturales. O sea, no me vengáis. Yo lo que creo es que ciertamente todavía sigue siendo un fenómeno de personas independientes. Llegará un día en el que realmente haya cosas que no se puedan tolerar y que los hombres digan...
Yo soy un absoluto convencido de que esto lo van a solucionar las mujeres. Porque por cada varón que está machacado, y cada varón tiene una madre, tiene una hermana, tiene una hija, tiene una cuñada, que dice que a mi hijo, que a mi hermano le están haciendo esto. Esto lo van a resolver las mujeres. Pero los señores, desafortunadamente, tienen más probabilidades, y Gaona lo sabe perfectamente como yo, de suicidarse y de autodestruirse que de organizarse.
10 veces más, prácticamente.
Pero de todas formas, me llevé la conversación de nuevo del hombre a la mujer, que es que, claro, eso me pasa a mí por traer la conversación sobre la mujer a los hombres.
Tú lo has querido, Cristina.
Volvemos a las mujeres, que yo quiero hablar de las mujeres.
Claro, porque yo digo, qué curioso que sea por temor, sea por cuestiones de egoísmo, quiero decir, de decir, bueno, yo soy un hombre que sé que hasta a partir de los 45 puedo pensar en este asunto, incluso me busco una jovencita bien dispuesta cuando tenga 50 y que me dé unos hijillos, ¿sabes? Y hay toda una generación de mujeres que se está haciendo inseminar, que está recurriendo a la adopción y que de verdad, o sea, está sola en esto, que es una cosa dramática.
Sí, porque además, sí, nada como qué trabajazo, pero criar sola, ¿eh? O criar solo, vaya.
Efectivamente.
Ya es difícil criarlo entre dos, sí, incluyendo las familias más cercanas de abuelos. Sí, pues solo son cosas, le va a sentar a lo mejor a cuerno quemado alguna que me esté escuchando y que lo haya hecho, pero también tiene que ver con ciertas modas, ¿no? Es decir, empieza a hacerlo, además socialmente se ensalza. No nos podemos engañar, este tipo de cosas, y no se ensalza criar niños en familia, que es la manera más diversa, además, a la hora de que vayan creciendo, con abuelos de ambos lados, etcétera, etcétera. Y bueno, luego tenemos lo que tenemos, ¿no? Personas que se encuentran, pues muchas veces niños que a los que no se les puede prestar tampoco educación, porque no hay tiempo. Bueno, hay tiempo.
Si es entre dos personas, uno solo, y muchas veces, claro, es dificilísimo. Y es verdad que, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda se presta un capítulo muy específico a las llamadas familias monoparentales. O sea, realmente se está, digamos, priorizando,
impulsando
un modelo social de mucha soledad, donde la criatura puede estar bien atendida, pero evidentemente le falta padre o le falta madre.
Claro, pero al estar atomizados en esas monofamilias solitarias, todos los ciudadanos que se encuentran en esa situación se vuelven mucho más fácilmente manipulables, porque entre otras cosas no hay un discurso interno familiar que haga frente en la trinchera ideológica, evidentemente, que nos intentan imponer. Es decir, nuestra única relación cuando llegamos muertos a casa, estar solos, no hablar prácticamente con nadie y encender la televisión donde ese gran hermano nos dice cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira.
Bueno, fijaos si la angustia con respecto a la reproducción femenina está subiendo, que hay algunos términos que yo desconocía y que han aparecido en mi entorno reciente, como el de reserva ovárica. O sea, mujeres de 30 años que se hacen contar los óvulos, puesto que las mujeres tenemos el número definitivo de óvulos desde el nacimiento, que es cosa que no todo el mundo sabe, no generamos como el esperma, digamos, nuevas cantidades reproductivas, ¿no? Y entonces, según van pasando los años, pues lógicamente por la regla vas perdiendo óvulos. Y se hacen calcular la reserva ovárica, o sea, no sé cómo se puede hacer desde el punto de vista científico, para saber cuánto tiempo pueden esperar. Y en algunos casos pues congelan óvulos o óvulos fecundados con ánimo de implantárselos en edades más avanzadas, ¿no? O sea, son cosas sorprendentes.
Pero es una respuesta a la sociedad que tenemos. Es decir, si tenemos los valores y estamos aplicando los valores y defendiendo una serie de valores, tiene una serie de consecuencias. Y las consecuencias están ahí. El final de los imperios, como el romano, por ejemplo, pues está ahí. Las consecuencias tienen que estar ahí. Y vendrán otras nuevas generaciones que ocuparán los vacíos que hagamos. Lo que no podemos pensar es que ninguna decisión es inocua, que no tiene consecuencias. Y si luego tenemos que poner parche, vamos a ir siempre tarde y vamos a tener que gastar un montón de dinero con una cosa que podría haber sido absolutamente natural.
Pero bueno, además es la evolución humana. Quiero decir que las razas que son incapaces de soñar con el futuro también se exterminan a sí mismas. Quiero decir que a mí me parece fenomenal que vengan los chinos o que vengan los africanos y nos sustituyan si su capacidad de crear generaciones entusiasmadas y capaces de trabajar es superior. Quiero decir, esto ha sido siempre así a lo largo de la historia.
A mí el problema es que no creo que venga la esas generaciones, sino lo que se está haciendo es una búsqueda de una sociedad sumisa. Eso es en mi modo de ver, porque el grado de control que tiene el gobierno de turno o la organización que me mande, vamos a decirlo como sea, ese modelo globalista que se pretende hoy en día introducir, que no es el de a global, sino globalismo, un gobierno con gran poder, lo que no pretende no es está sustituyendo, no son movimientos de migración como antiguamente, donde venían los bárbaros y ocupaban, pues no sé, el lugar de los romanos, vamos a plantearlo así, o venían a ocupar el lugar de los íberos. No, bueno, pues son movimientos de posesión, de dominación, en donde unos cada vez van a tener más poder y otros, que además, un poder, estamos hablando de que estamos a pocos años de un útero mecánico, de un útero artificial, es decir, donde tú vas a poder elegir la carta, a pocos
estamos
años.
Estamos hablando a muy poco.
Claro, a muy poco. Entonces, esas personas, unos se lo van a permitir y otros no. Entonces, y va a haber superhombres, sin ninguna duda. El hombre aumentado, que se llama, el ser humano aumentado, con más capacidades, eso ya es una realidad. Eso ya es una realidad. Otra cuestión es que se lleve a la práctica de manera abierta. Entonces, esa es mi preocupación.
Y adivina quién va a controlar esos úteros artificiales.
Por supuesto.
No vas a ser tú, muy probablemente no vas a ser tú, sino que te van a dar directrices de la misma manera como se da directrices o ha dado directrices durante décadas el gobierno chino a la hora de tener descendencia. Y a propósito de los chinos, yo quiero que mis nietos coman paella y no arroz tres delicias.
Yo no tengo mucho inconveniente. O sea, si el. No,
pues yo sí.
El chino
defiendo los valores culturales nuestros.
Listo, tiene un corazón grande, bienvenido sea. Pero insisto.
Sí, claro.
Hay que
mantener nuestras tradiciones.
Estamos haciendo con nosotras. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, he visto ya llegar a Carmen Lomana. Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.